Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Última hora de nuestro programa, escuchan Madrid Directo. Qué buenas sensaciones nos ha dejado, ¿verdad? El gran Fernando Romay. Y tengo que decir que con nuestro próximo voz, que es miembro de este programa, pues se han abrazado y me he dado cuenta que, aun siendo alto, parecía usted pequeño, don Carlos Rodríguez Brown, profesor. Me he quedado impactada porque digo, pero si, con lo alto que es el profesor Rodríguez Brown, y parecía pequeñito.
Buenas tardes, a pesar del gobierno, querida Nieves. Tú me ves alto, pero porque me ves con buenos ojos, pero Fernando Romay, desde luego, con buenos o con malos ojos, da lo mismo, es altísimo.
Sí,
y además es una bellísima persona, así que es un gusto que has estado aquí, ¿eh? Que sí.
Sí, una gran persona, claro que te deja un halo.
Claro que sí.
Pero que va a desaparecer inmediatamente, ¿no? Ese halo de buen rollo.
No sabemos, ¿no? Espera.
Ah,
vamos a
bueno,
ver.
Bueno, hablemos, mire, la primera en toda la frente. Las eléctricas amenazan a España con parar las centrales nucleares. Bueno, las declaraciones han indignado a cientos de miles de personas que piden la expropiación. Hay que decir que hablamos de las declaraciones de Pedro Sánchez y que esas primeras medidas del gobierno para bajar los impuestos de cara, desde luego, a los próximos meses, pues no han gustado a las eléctricas. ¿Qué le parece a usted estas amenazas?
Yo creo que no es tanto por la bajada de impuestos, sino por lo que quiere hacer el gobierno de recortarle los beneficios a las empresas. Yo creo que ya hemos hablado en alguna oportunidad cuál es la estrategia, la maniobra, digamos, central del gobierno en todo esto, es echarle la culpa a las eléctricas del precio de la luz.
Claro,
y al mismo tiempo, si la luz baja, que algún día bajará, esperemos, pues el gobierno se va a atribuir todos los méritos. Esto es bastante injusto porque las empresas no funcionan en el sector eléctrico como en un mercado libre, digamos. Esto no es como, no sé, como Zara, porque cualquiera puede hacer camisas, ¿no? Pero no cualquiera puede hacer luz. Y el sector de las camisas pues no está muy intervenido por el gobierno, en cambio el sector de la luz está totalmente intervenido por el gobierno. Entonces, claro, resulta que había un marco jurídico y de pronto el gobierno decide cambiarlo y decide que le va a recortar los beneficios a las empresas a partir de sus centrales nucleares. Hay que recordar que las empresas no son del aire, las empresas son de la gente. Es decir, aquí hay pues cientos de miles, millones de personas que han puesto sus ahorros en acciones de las empresas. Y esas acciones valen, pues obviamente, según la perspectiva de beneficio que tienen las empresas. Y estos beneficios dependen de un cierto marco jurídico legal que las autoridades estipulan. Entonces, claro, de ahí a cambiarlo de la noche a la mañana, oye, es que hay tal cosa como seguridad jurídica, ¿eh? Hoy el diario, varios diarios, pero el diario Expansión le dedica un comentario editorial a esto diciendo, oiga, pues vamos a ver si yo comprendo que todos comprendemos que hay un problema y que la luz está cara y hay una cantidad de cosas, pero que de pronto usted se saque de la manga esta idea de que usted va a recortar los beneficios a las eléctricas como si las eléctricas fueran las responsables de todo esto, como si no sucediera nada cuando las empresas en lugar de ganar pierden. Y como si no hubiera un marco jurídico, ay, esto es mucho, esto me parece a mí demasiado. Existe tal cosa como la seguridad jurídica, Nieves. Tú no te la puedes cargar, ¿eh? No te la puedes cargar.
Eso le iba a decir, que quitar el beneficio a una empresa, uh-huh, en fin, esto es algo en un país libre.
Es un Estado algo... de Derecho, que hay unas leyes, en fin, que hay un marco jurídico. Por eso digo, a mí me parece.
Sería,
esto,
vamos.
Me parece preocupante. Yo creo que el gobierno, a pesar de todo, lo va a hacer, ¿eh? Porque el gobierno, como digo, está muy, muy, muy preocupado para que no le echen la culpa a él de nada.
Sí, pero las eléctricas dicen, vamos a ir a los tribunales.
Y precisamente por lo que te comentaba, porque había un marco jurídico. Entonces, si hay un marco jurídico, tú haces tus inversiones o tus planificación económica conforme a ese marco y de pronto el gobierno de la noche a la mañana te lo cambia, oye, pues si esto es un Estado de Derecho y lo es, pues las empresas, igual que tú y que yo, pues podrán demandar esto a los tribunales. Vamos a ver qué pasa. No vaya a ser que estemos aquí generando un nuevo agujero, como ya se ha generado, ¿eh? Que esto no es de este gobierno, esto viene de muchos años atrás. Pues vamos a ver qué pasa, pero en principio no tiene buena pinta.
No le parece que tenga buena pinta, pero esto no ha hecho más que empezar.
Así lo creo.
Bien, ¿qué le parece si hablamos del salario mínimo interprofesional? Subir este salario a 1.000 euros, dicen hoy los periódicos que pone en riesgo a 130.000 empleos. Un estudio realizado por Randstad Research con la colaboración de Cepyme parece confirmar esta tesis, ya que señala que elevar el salario mínimo un 5,3%, o sea, hasta los 1.000 euros, en 14 pagas en el año 2022, podría tener un impacto negativo en el empleo de entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo desde su entrada en vigor hasta el año 2023, incluyendo los empleos destruidos como los no creados por el encarecimiento salarial. Con esto no contábamos, aunque usted siempre ahí lo ha reseñado.
Sí, yo creo que algo sí contábamos, porque algunas otras organizaciones, por ejemplo el Banco de España, hemos comentado alguna vez tú y yo, también ha señalado que hay una relación entre el incremento del salario mínimo, si supera la productividad, que puede conspirar contra el empleo. Hay que tener cuidado con esto, te lo he dicho muchas veces, para no incurrir en la demagogia, ¿no? Porque uno en principio podría decir, hombre, si subimos el salario mínimo, yo qué sé, 40 euros, 50 euros, uno diría, esto no importa. Y la verdad es que no importa para la gran mayoría de las empresas, pero no para todas. Por eso este estudio tiene interés en el sentido de que focaliza dónde puede estar el daño, si dónde puede conspirar el salario mínimo al empleo. Y es en las pymes. Es en las empresas más pequeñas, es en los autónomos que tienen un empleado o dos, es decir, el sector más pequeño de la sociedad. Fíjate qué paradójico, que los políticos siempre están hablando de que van a proteger a los vulnerables, este nuevo término, ¿no? Y de pronto resulta que esta medida a quien puede perjudicar es precisamente es a los vulnerables. Es decir, a las grandes empresas del IBEX 35 esto no les afecta. ¿Por qué? Y porque la totalidad de sus empleados, pues cobran más que el salario mínimo, así que no les importa. ¿Y dónde está el posible daño? No está en la gran mayoría de las empresas, está en una minoría. En una minoría, que son pymes, la pequeña tienda, esa que tiene un empleado, podría tener dos, pero, y están ahí jugando con un margen muy pequeño. Entonces, en ese margen muy pequeño, esos 50 euros, esos 100 euros, que nos parece poco a la gran mayoría, oye, a lo mejor si tú eres una muy pequeña empresaria, tienes una pequeña tienda y tienes un empleado y piensas, oye, pues me va un poco bien, ¿por qué no contrato a otro? Y ahí es cuando haces el número afinando el lápiz hasta el último euro, que es como hacen los pequeños empresarios. Claro. Oye, pues ahí a lo mejor sí te puede impactar, sobre todo porque ya ha aumentado el salario mínimo en los últimos tiempos bastante. Entonces, cuando se habla a veces de que, qué barbaridad, los empresarios no quieren pagar 50 euros más, se hace mucha demagogia porque se piensa que son los empresarios son todos como Inditex o como Amazon o como Google o como los grandes bancos. No. Esos, por supuesto que existen esos empresarios y bienvenidos sean, pero también hay otros, ¿eh? También hay otros que son muy, muy débiles,
mayoría, ¿no?
Que son pequeñitos, pero y a esos muchos, se les puede causar daño. Sé que esta noticia me parece importante porque pone el énfasis en que, ojo, esto no puede causar daño a la gran mayoría, pero a una minoría sí, y no por eso vamos a castigarla, ¿no te parece?
Me parece, sobre todo en esas no contrataciones, gente que mira,
eso es,
que cuadra tal y dice, pues
y
es que
están
no...
hasta el último euro ahí apuntando y tal, porque les va la vida en ello, claro.
Claro, claro, claro. ¿Qué me cuenta de la inflación? Que costará 28.000 millones a los ahorradores, a mí me tiene que explicar esto, 12.000 al Estado y podría elevar los impuestos, ya estamos. Bueno, el repunte del IPC merma el valor real de los 941.000 millones en depósitos de las familias. La revalorización de las pensiones podría costar unos 8.000 millones y la de su sueldo de los sueldos públicos otros 4.000 millones. Así que la sombra de la inflación se extiende por la economía española amenazando con, esta palabra no me gusta, ni este se ha hecho verbo de esto, pero bueno, con opacar las luces de la incipiente recuperación de la crisis del COVID-19. ¿Qué podemos decir, profesor?
Pues sí, desde luego empecemos por decir que esa palabra nos gusta poco.
Nos gusta opacar, no.
Pero
no.
Sí es verdad que puede oscurecer la recuperación. Y me parece que aquí podemos hacer un homenaje a unos pensadores españoles del siglo XVI y XVII, los escolásticos españoles, que fueron los primeros que señalaron el peligro de la inflación y tuvieron la intuición de hablar de la inflación como si fuera un impuesto. Y que en el fondo lo es, claro, la inflación es un impuesto que pagan los que tienen dinero, claro, los que tienen efectivo. ¿Por qué? Y porque eso que tú tienes en tu bolso de nieves, en tu cartera o en tu cuenta bancaria, pues si sube la inflación, pierde valor. Es una suerte de impuesto. Y claro, como estuvimos acostumbrados durante tantos años a que la inflación pues prácticamente no existiera o fuera bajísima, pues entonces de pronto no nos olvidamos de ella, pero caray, no hay que olvidarse. Y efectivamente, esta noticia, yo creo que la leí hoy en 5 días, esta noticia es una noticia importante, porque es que millones y millones de españoles tienen ahorros, claro, y esos ahorros, si la inflación sube, pues valen menos. Uh-huh. Es como si les estuvieran quitando, es un impuesto. Entonces, ojo con esto, porque es alguien habló una vez que es la inflación es el impuesto de los pobres, ¿no? Porque, claro, los que tienen mucho dinero, pues siempre tienen mecanismos de protección. Pero la gente que no tiene mucho dinero, pues ese poquito que tiene, pues se le va quitando el poder adquisitivo mediante la inflación. Y a mí, como argentino, te imaginarás que este es un asunto que me resulta muy, muy sensible. Yo he tenido la oportunidad de vivir una hiperinflación a principios de los años 70. Tú no habías nacido, pero yo sí, y estaba viviendo en Buenos Aires y recuerdo lo que significa la verdadera descomposición de una economía y el empobrecimiento masivo de la gente. Imagínate que te pagan a ti y en el momento que te pagan, eso que te pagan te quema en las manos porque pierde valor. O sea que es un asunto, por supuesto que no estamos hablando de esas cifras tan enormes como tiene ahora, no sé, Venezuela o otra vez mi Argentina natal. Pero en cualquier caso, es un asunto importante y no debemos ignorarlo, creo yo.
Bien, bien dicho. Bueno, y la última que le proponemos en esta tarde tiene que ver con Apple. La compañía presenta 4 móviles, un reloj inteligente con un diseño renovado. Apple ha celebrado uno de los eventos tecnológicos más esperados del año y los protagonistas han sido sus nuevos iPhone 13. En total, la compañía ha anunciado 4 móviles, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Así que los nuevos terminales, además de estrenar procesador, destacan por mejoras en sus pantallas, cámaras muy perfeccionadas, especialmente en ambientes con poca luz. Bueno, ¿qué nos dice? Porque Esto es positivo, ¿no?
Caramba, si no, caramba, para que no te quejes, que siempre dices que yo no te doy noticias buenas.
Estoy contenta.
Las noticias son buenísimas, Nieves. Desde luego, si hay que confiar en algo, yo siempre confío en los trabajadores y los empresarios, ¿no? Porque esos nos van a sacar adelante, de verdad. Son grandes creadores de riqueza y de empleo. ¿Y cómo lo hacen? Pues innovando, Es que están permanentemente innovando para hacer pues nuevos productos. Y estamos hablando pues quizá de la empresa más valiosa del mundo, ¿no? Que se dice pronto.
Sí.
¿Y cómo lo consiguen? O sea, ¿cómo cuando tú eres una gigantesca empresaria, ¿no? Si eres Apple o cuando eres Amancio Ortega, por hablar de un gran empresario español. O sea, ¿cómo consigues ser un empresario de éxito? Pues innovando para darle a la gente una cosa que la gente quiera. Porque la diferencia entre un empresario y un gobernante es que a los empresarios les puedes decir que no, ¿eh? Es que si no quieres comprarle el iPhone 13, si no quieres comprarle Apple, no se lo compras,
¿eh? Y punto.
En
¿no?
cambio, si no pagas impuestos, vas presa. Es una gran diferencia entre la empresa y la política. Y aquí lo que hay es una nueva innovación. Hoy hay un reportaje buenísimo de una periodista maravillosa que se llama Stern, Joanna Stern, en el Wall Street Journal. A mí me encanta esa mujer, porque siempre está en la última, contando la última historia. Y la verdad que estaba satisfecha con los nuevos iPhone. Dice que han puesto mucho énfasis en la pantalla, la que se vea bien, y en la batería. Este gran asunto de los teléfonos móviles, que
sí,
yo creo que...
Sí, que te quedas sin batería cuando más lo necesitas.
Eso es, y todavía yo creo que estamos apenas empezando las innovaciones que va a haber, y parece que ha habido avances importantes en eso. O sea que yo creo que es una noticia para celebrar. Yo lo único que no celebro, porque no lo celebro, y estoy muy triste y muy casi indignado, ¿por qué no me pones musiquita linda?
Pero ¿y por qué no lo pidió antes?
Ah,
pero si Jorge
pero
Gutiérrez,
bueno,
aquí lo tiene.
Pero si Jorge me había abandonado.
Te había abandonado, pero mira, ya está. No flowers bloom. Hablamos de llamadas de iPhone. ¡Ay, no, aquí está! Stevie Wonder. Sí, na, na,
na, na. Qué bueno, Stevie Wonder. Cómo me gusta.
A mí también. Echaba de menos sus canciones.
¿A que sí?
Claro, claro.
Qué bueno.
Pero si no tienes suficiente con Stevie Wonder, ¿qué tal Leo Dan?
¡Hombre! ¡Ay, Susana, llámame, por favor, con lo que yo te quiero, cariño! ¿Será posible?
Pero
encima me has puesto un argentino, de verdad, está muy amable, ¿eh?
Esta la conoce también.
Sí, claro. Sí.
Susana, llámame.
Qué bueno, Leo. ¿Sabes que Leo Dan estuvo viviendo en España? ¿Sabías eso, no?
Ah, no.
Sí.
No.
Estuvo viviendo en España, después se fue a México. Lo que pasa es que, claro, es un hombre muy mayor, porque no, salvo tú, porque es que no cumples años tú,
no,
porque los demás envejecemos y tú no, es injusto.
Es
eso.
Muy injusto. ¿Qué voy a hacer? He hecho un pacto con el diablo. es lo que tiene.
Me lo creo.
Carlos, profesor Rodríguez Brown, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nieves. Un abrazo fuerte.
Hoy es miércoles, no podía faltar la economía, pero también vamos camino de tener la última noticia relacionada con el teatro.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Está aquí ya Maite López, porque se ha presentado la nueva temporada del teatro. Oye, me encanta el nombre, Quique San Francisco.
Sí, además una programación que está especialmente dirigida a los jóvenes. Hablamos hace nada de los iPhone. ¿Qué te parece a ti ver el teatro a través de un teléfono móvil?
Uy, ay, ¿esto se puede?
¿Quién sabe?
Oye,
a lo mejor
me encanta,
es el
a mí
futuro.
Me encantaría, ¿eh?
Bueno, en fin, hablamos del Teatro Quique San Francisco, por si hay algún despistado. Es el antiguo Teatro Galileo, que le acaban de cambiar el nombre. Es un rincón cada vez más interesante de Madrid, si hablamos de teatro, porque junto con el Teatro de la Abadía y los teatros del Canal forman un triángulo perfecto para los amantes del teatro de arte y ensayo, que se decía antes, Nieves, pero en el fondo es ese teatro que nos hace pensar que es arriesgado, sí, sí, y que es novedoso y que, como decimos, está enfocado sobre todo a los más jóvenes. Se ha presentado esta semana la programación de toda la temporada, es una cartelera muy amplia y si tuviéramos que dar un titular sobre esta nueva programación del teatro diríamos que son autores vivos para público joven y por eso en el Teatro Quique San Francisco se ha diseñado una programación variada, ecléctica, pensada sobre todo para los que se acercan por primera vez al teatro. Así lo contaba su director, Juan Jiménez, insistía sobre todo en la vocación de este teatro en convertirse en un altavoz de la diversidad y también un semillero para las nuevas generaciones de espectadores.
Con lo cual no podíamos hablar de cualquier temática, sino que al menos un 30 o un 40% de la programación tiene que estar no solo dirigida a los jóvenes en lenguajes y demás, sino que tiene que contar cosas que interesan, involucran a los jóvenes.
Por eso han pensado, claro, es el semillero, es el futuro del teatro, claro, y por eso han pensado en esa programación que apuesta por la diversidad, por los nuevos lenguajes, por los nuevos dramaturgos. Nombres en esta programación como Denis Desperaus, como Lucía Miranda, como José Padilla, como Juan Pastor, quizás son nombres poco conocidos para el público en general, pero es muy importante porque ellos son el futuro del teatro, son nuevos dramaturgos que coinciden en la programación con otros muchos más consolidados y que a lo mejor nos van a sonar más, como Magui Mira, como claro, Ernesto Caballero, o como Juan Mayorga, que estaba esta semana en la presentación. Juan Mayorga es Premio Nacional de Teatro, es Premio Nacional de Literatura, es miembro de la Real Academia Española para el Sillón M, pero Mayorga además participa en este ciclo que se llama de Teatro Urgente y va a presentar en estreno absoluto una obra que se llama Voltaire y que reflexiona en torno a dos palabras, más bien dos conceptos, la tolerancia y lo intolerable.
Todos reconocemos la tolerancia como una virtud y todos pensamos que una persona tolerante es mejor que una persona intolerante, ¿no? Pero sin embargo creo que todos y cada uno de forma distinta pensamos que hay cosas intolerables, ¿no? que hay lo intolerable. Entonces en esa tensión entre la tolerancia y lo intolerable, en esa tensión se crea un campo magnético en el que aparece esta obra que Voltaire, que dirige Ernesto Caballero y que trata sobre algo que creemos que es urgente pensar.
Bueno, estamos hablando con uno de los grandes, como es Juan Mayorga, que seguro que también hizo reflexiones en voz alta.
Fíjate,
¿no?
Él decía es urgente pensar, decía Mayorga, es urgente el teatro, sean las condiciones que sean cuando salimos de una pandemia. Y por eso, fíjate, nos vamos a quedar con esta reflexión del dramaturgo a pie de escenario que a mí me gustaba especialmente.
El otro día se presentaba un teatro y se decía, y yo lo respeto mucho, se decía aquí nos vamos a divertir y se va a pensar lo justo, ¿no? Y por supuesto respetamos que haya ese tipo de teatro que quiere divertir y en el que se piensa lo justo, pero nosotros pensamos que el teatro puede ser acción, emoción, poesía, pero también pensamiento y que cuando hay pensamiento es más alto y más hondo y más ancho.
Qué bonito, pues, ¿eh? Acción, sí, emoción, poesía, sí, y me pensamiento. Encanta, si lo encanta. Tenemos todo, ¿cómo no vamos a disfrutar del teatro? Y esa es la primera apuesta, la primera obra que podemos ver en la nueva programación del Teatro Quique San Francisco. Se llama Voltaire, estará del 9 de octubre al 7 de noviembre en el Teatro Quique San Francisco. La programación es muy amplia, por otro lado son casi 50 obras, así que podemos echar un vistazo en la página web del teatro porque hay títulos muy interesantes como Puños de harina, 3.367 kilómetros, Chicas o chicos, o la obra Molly Blount, dirigida especialmente por Magui Mira, que es una mujer a la que, una gran dama del teatro, a la que nosotros
admiramos
y
mucho,
adoramos en este programa.
Admiramos y mucho,
y que
es
ahora está rodeada de jóvenes, como tiene que ser Nieves.
Claro,
dos generaciones
que, sí,
que
claro
se miran que sí, frente a frente y que intercambian ideas.
Pues gracias por hablarnos de la presentación de la nueva temporada del Teatro Quique San Francisco. Esto se pone en marcha.
Esto se pone en marcha ya.
Esto ya, bueno, no hay quien lo pare.
Yo decía teatro para jóvenes, pero déjame que abra un poco el abanico. Teatro para todos, pero especialmente pensado para jóvenes.
Sí, señor. Gracias. Creando afición también al teatro. Gracias, Maite. Seguimos en Madrid Directo. Son ya las 6:30, rozando las 6:30.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Ya estamos con la crónica social de hoy. Aquí encima de la mesa abrimos este gabinete donde me encuentro con Consuelo Fond. Hola, Consuelo.
Muy buenas tardes, Nieves.
Me aquí encuentro, bueno, rodeada de amigas.
Rodeada de amigas y aquí dispuestas a divertirnos un montón, como siempre.
Claro que sí. Bienvenida, Marga García.
Buenas tardes. Como debe ser, claro que sí, a divertirse, que es miércoles y los miércoles siempre es un bonito día para sonreír y además para hablar hoy de toda una reina.
Exactamente. Y vamos a descubrir muchos secretos. Ojo, ¿eh?
De una reina y de una emperatriz del textil, como Marta Ortega, ¿no?
Eso es.
La futura emperatriz del textil.
Saludo también a Pilar Vicente. Hola, doña Pilar.
¿Qué tal, Nieves, Consuelo, Marga? Aquí estamos.
Hola, Pilar.
Bueno, pues hablemos de los secretos de una reina, pero antes hablemos también de, bueno, tú decías, va a recoger el testigo, sí señor, sí. Hoy portada de toda una revista, estamos hablando de Marta Ortega, que es el relevo de, bueno, Amancio Ortega.
Yo,
claro,
creo que es que ya sabíamos que estaba ahí de relevo, pero lo que no, digamos que ha sido su salto, su gran salto a la palestra, porque es que en la revista Hola, en las 8 páginas de hoy portada, recoge también la entrevista que hizo nada menos que al Wall Street Journal Marta Ortega aquí en agosto,
en
a finales
agosto,
de agosto,
sí, sí,
donde, bueno, pues hablaba un poco de todo, de su padre, de su vida, del imperio Zara, Inditex, de todo. Y esto es algo, realmente es un salto cualitativo en Zara, porque hasta ahora Amancio Ortega jamás ha concedido una entrevista a su padre, jamás ha participado en ningún evento público donde pudiera haber cámaras. Y sin embargo, Marta ha dado ese paso, digamos que yo creo que es un paso hacia un futuro de Inditex y de Zara mucho más internacionalizado y mucho más, digamos, en la onda de lo que está haciendo, pues, el movimiento de que el mundo está cada día más pequeño. Ellos tienen, fíjate,
Consuelo, es que ella, perdóname, empezó de cero con su padre en una tienda, ¿no?, de Londres,
pues fíjate,
creo.
Pues fíjate que esta chica, que podría haberse dedicado a montar a caballo y a olvidarse del mundo, tenía el veneno metido en el cuerpo de la moda, y efectivamente ella está muy bien formada, ¿eh? Estudió bachillerato en Suiza, estudió económicas en la Universidad de Londres, y luego se puso a trabajar en la tienda que Zara tiene en Chelsea. Dice que es que creyó que se iba a morir esa semana, que la primera semana fue espantosa, pero que luego, pues, que se enganchó, y a partir de ahí fue un veneno. Ella dice que nunca pensó ser jinete profesional, pero de hecho prácticamente lo fue. Además, su padre le compraba los mejores caballos y casi allí en Arteixo tenía un centro hípico para ella. Yo creo que hay dos etapas en su vida. Una con el jinete, cuando se casó con su primer marido, el jinete Sergio Álvarez Moya, padre de su hijo Amancio, que tiene 8 años, y ya la segunda, ya de lleno en la moda, claro, casada con Carlos Torreta, el hijo de Roberto Torreta, con esa, bueno,
¿pero
esa
Carlos
niña?
¿Carlos tiene que ver con el mundo de la moda o no?
Hombre, es que está también allí, está
en
Arteixo, sí, sí,
ah, está en Arteixo.
Sí, 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 está trabajando en Inditex, se está ocupando, bueno, pues de temas de webs y de imagen, él era ejecutivo de una empresa de modelos en Madrid y ahora pues está allí también a tope. Es curioso porque, fíjate, con lo internacional que es Zara, Inditex, tiene tiendas en 96, tiene 96 tiendas por el mundo, en 96 países del mundo tiene tiendas.
Que mucho más de 96.
Tiene 1.854 tiendas en 96 países
eso
del mundo,
sí,
esa es la estadística.
Más, eso me cuadra, sí.
Y vende 450 millones de artículos de ropa de mujer al año, o sea, imagínate el gigante. Bueno, pues aún así es una empresa muy familiar y además ellos están muy orgullosos de que esté en Arteixo, porque dice ahí en La Coruña, en un pueblecito de La Coruña, porque dicen, bueno, pues que realmente eso le da su personalidad y su carácter. Eso es muy curioso, es todo como simbiosis de contradicciones, porque realmente lo que quiere o lo que ha querido, en este caso Marta, que es la que ha potenciado esta nueva etapa de Zara, es integrar la alta costura con la ropa de la calle, con la ropa que puede llevar todo el mundo. Y esto, pues hasta ahora, fíjate que tienen en todos los centros comerciales del mundo, en todas las calles del lujo, hay una tienda de Zara junto a Armani, Chanel y demás. Pues que resulta que una chaqueta de Tui de Chanel te cuesta 7.000 euros y una de Zara 100 euros.
Y tiene muchos diseños que se parecen a las grandes firmas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Que no tienen nada que, en fin...
Tiene diseños que no tienen nada que envidiar y tampoco en calidad a las grandes firmas. Entonces, ella, fíjate que a la vez es una chica que es muy sobria, porque fíjate, vive en un duplex allí de La Coruña, lleva a su niño al colegio todos los días, luego se va todos los días a trabajar. Amancio Ortega, con 85 años, va todos los días a trabajar, aunque supuestamente está jubilado. O sea, es que son personajes que dices, bueno, realmente son irrepetibles, no son usuales, no sé si estáis de acuerdo.
Claro, disfrutan trabajando, ¿no? Yo creo que
totalmente.
Eso es la clave,
es su
¿no?
vida, sí.
Es la clave. Bueno, pues Marta Ortega, hoy en Hola, portada y 8 páginas de una mujer a la que se ha entrevistado muy poco porque se ha dejado ver muy poquito en pues, un plato de televisión, yo diría que nada.
Nada.
En radio, nada.
En actos públicos mucho más
en
que su padre.
Públicos,
de hecho, su boda
más,
fue bastante
más,
mediática,
claro,
dentro de todo.
Claro, claro.
Y ella sí se mueve por el mundo. La hípica ha potenciado mucho también su visibilidad en la prensa. O sea, de alguna manera no es como el padre, pero también es muy difícil
muy
entrevistar.
Muy reservada.
Pero
claro,
yo creo que a partir de ahora la vamos a ver puntualmente en medios muy, muy, muy seleccionados.
Más,
sí,
un poquito
sí.
más. Bueno, hemos hablado de Marta Ortega y hoy, cómo no, vamos a hablar de la reina Letizia, que cumple 49 años. Creo que la reina es de las pocas personas que ya avanza, que va a cumplir 50. Ayer ya dijo 50 aniversario de la universidad.
Y se deja canas en el pelo, que eso hay que ser valiente.
Y 50. Está estupenda. Sí, bueno, sí. Vamos a, si os parece, a combinar las músicas que le gustan a Letizia con la información, porque en Zarzuela se celebra hoy el 49 cumpleaños de la reina Letizia. Será algo, vamos a decir, agridulce, porque la princesa Leonor pues no va a estar con la familia.
No.
Así que seguramente sonará, pues esto, Los Planetas, ¿no?
Entra el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas notas.
Bueno, Pilar, ¿qué podemos decir así para situar el tema antes de entrar en harina de la reina Letizia?
Pues la reina Letizia es hija asturiana, hija del periodista Jesús Ortiz y la auxiliar de enfermería Paloma Rocasolano, y nieta también de Menchú del Valle, que nos ha dejado hace unos pocos días. Es la primera de las tres hermanas Ortiz Rocasolano, Leticia, Telma y Erika. Cuando murió Erika, sufrió la reina Leticia uno de los momentos más dolorosos de su vida. La reina Leticia se ha convertido en una auténtica profesional institucional, como en su día calificó el rey emérito Juan Carlos de la reina Doña Sofía. Y es que Leticia, la reina, es seria, contiene sus emociones, aunque en la distancia gana mucho, es cálida. Es ejemplar en su conducta, sigue el protocolo, disfruta con causas comprometidas, entre ellas, por ejemplo, las enfermedades raras, el uso de Internet por los jóvenes, la alimentación sana, importantísimo, y la moda sostenible de diseñadores españoles. En el extranjero se la ve ya como un auténtico valor seguro para nuestro país y para Europa. Ella se preocupa y ocupa de dar visibilidad a muchos colectivos sociales en los que se vuelca. Le gusta la música, dicen que indie, rockera, como decía antes nuestro compañero Nando Escribano, y alternativa, y algún que otro concierto se ha escapado. Además mantiene a su grupo habitual de amigas con la que de vez en cuando hace esas escapadas. Pero por encima de todo, Nieves es una gran madre. Aún recordamos esas fotos recientes en el aeropuerto despidiendo abrazada a su hija Leonor. Y siempre, siempre recuerda con gran cariño que es periodista.
Bien, antes de nada, Marga, ¿qué pueden estar comiendo hoy? Marga, ¿qué te imaginas?
Hoy, pues yo imagino que en Palacio habrá una revolución hoy, ¿no? No sé si se van a juntar.
¿Una sopa?
Al final.
¿No crees que habrá una sopa? Yo creo que sí.
Pues no te diría yo que no, ¿eh? No te diría yo que no hubiera sopa, porque ella es una gran amante de las sopas, efectivamente. Bueno, ella es amante de todo lo saludable, ¿no? A ella le encanta cuidarse. Es una mujer que hace muchísimo deporte, que practica yoga, que hace bicicleta estática, que hace zumba. Bueno, no hay más que mirarla, ¿no? Cuando tú ves un cuerpo tan esculpido, cuando ves esos brazos, además
esos
también
brazos,
contoneados,
por favor, claro.
O sea, eso no te viene. A ver, hay gente que es verdad que tiene esos cuerpos extraordinarios porque les viene de cuna, ¿no? Está en su ADN, pero ese cuerpo está absolutamente trabajado y está absolutamente bien alimentado, o sea, porque está claro, ella dice que somos lo que comemos, lo que bebemos y lo que respiramos, o sea, ella lo ha dicho ya en más de una ocasión y estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Abogamos siempre por una comida saludable, abogamos por productos de temporada, y ella es exactamente lo mismo. O sea, ella es una, no quiero decir fanática, ¿no? O que esté obsesionada a lo mejor por comer y tener siempre en Palacio una dieta muy saludable, pero es verdad que ella se ocupa personalmente de diseñar el menú. O sea, ella está muy implicada con la cocina de Palacio y ella se ocupa de diseñar esos menús en los que son pues frecuentes las sopas, calientes con verduras, champiñón o brócoli, que les encantan. Siempre verduras también de hoja verde, porque son alimentos muy ricos en clorofila, que desinflaman la piel, como la espinaca, la acelga o el kale, que siempre la cocinan al vapor y aliñadas con aceite de oliva y zumo de limón. Tampoco falta en el menú pescados en todas sus versiones, eso sí, siempre salvajes y cocinados al vapor. Carne de alta calidad, como el pavo, el pollo, los huevos, y todo siempre a la plancha y cocinado, pues eso, con técnicas muy saludables.
Bueno, a mí la sopa que salió Consuelo en ese reportaje, que era, yo creo que era de acelgas, ¿no?
Yo creo que era de acelgas, sí.
Y que tenía una pinta...
Una pinta un poco triste.
Triste,
la palabra
triste.
Es triste, yo creo.
Yo sé que a Marga le encanta, sí, pero sí. Es que daba una...
Y luego sí. Ese pescado azul que no se sabía
caballa,
bien lo
caballa.
Que era caballa,
sí,
¿no? Era caballa. O emperador sí. O algo así. Pues claro, las niñas se lo comían con cara de decir, pues si no hay más remedio, nos lo comemos.
La carita, vamos. La carita.
Claro. Mira, Leonor se quemó, yo creo, para no seguir comiendo.
Sí, es verdad, se quemó. Bueno, ¿qué podemos decir en este día, en este 49 cumpleaños? Oye, casi medio siglo.
Casi medio siglo. Pues que yo creo que ahora mismo la reina está en su apogeo institucional, fíjate tú, está llegando a su apogeo institucional. Lógicamente, Leonor le ha quitado un poco de protagonismo porque, oye, Leonor, aparte de que, bueno, pues es una monada de niña, pues, hombre, su salto a la palestra de este año le ha quitado. Pero ahora Leonor está fuera y la reina Sofía, pues, por la edad y también, bueno, pues un poco por las circunstancias del rey Juan Carlos y demás, pues también de alguna manera no tiene tanto espacio institucional. Y yo creo que ahora Leticia tiene la autopista libre y vamos a ver a la verdadera Leticia. Fíjate que en su reentré de este año ya ha avisado que va por tema Agenda 2030, sostenibilidad, medio ambiente, eco y demás. Y yo creo que esos temas van a ser vitales, feminismo, nutrición sana, Todo ese tipo de cosas, digamos, que ahora mismo están en boga y están preocupando al mundo, de hecho, la Agenda 2030 es un mandato de la ONU, pues yo creo que vamos a ver ahí a Leticia en su salsa, porque además ella lo siente de verdad, quiero decir, que es verdad que cuando, por ejemplo, hablábamos de la Reina Sofía, que hacía muy buen papel, la música clásica y tal, en su tiempo fue perfecta, pero es que ella lo sentía así. Bueno, pues yo creo que Leticia ahora siente toda esta modernidad así. Fíjate, te decía que bueno, el otro día se estrenó el lunes pasado con los premios Retina Eco, que son, bueno, pues se trata de premiar a las empresas que luchan contra el cambio climático, que promueven la sostenibilidad, y llevaba un traje de bambú totalmente ecológico, porque últimamente la reina utiliza mucho la moda ecológica y modistas españoles que utilizan tejidos naturales, porque de alguna manera es su mensaje para decir estoy en esta línea, ¿eh? O sea, que el traje era de María Malo, una tarifeña que, bueno, pues que utiliza los tejidos más naturales y que su lema es pasar por este mundo sin dejar huellas. O sea, quiere decir bien, que no estropeemos nada, no rompamos para que las generaciones futuras puedan seguir viviendo. Y yo creo que la reina
Leticia...
Por ahí
va, Agenda 2030.
Va por ahí.
Pero fijaos que... Bueno, estamos escuchando a Amaral y yo creo que sería estupendo que nos recordara Pilar Vicente cómo fue la petición de mano de Leticia, porque ahí ya empezamos a fijarnos en ella. Era una periodista muy conocida, ¿no, Pilar? La conocíamos, bueno, pues precisamente con el Chapapote, yo quiero recordar también... con los 20 años, ¿no?, de las Torres Gemelas,
sí,
del atentado terrorista.
Efectivamente, efectivamente, a los pocos días del 11S, los hemos recordado aquí hace poco, estamos en septiembre de 2001, Leticia Ortiz estaba en Estados Unidos de enviada especial. ¿Sabes, Nieves, quién le daba paso? Porque en ese momento presentaba y dirigía el telediario de la 1.
Dinos.
Nuestra queridísima compañera Carmen Tomás. Fíjate, escucha.
A ver.
La guerra al terrorismo ha comenzado, pero de una forma nada convencional. El presidente Bush anunciaba esta tarde que se han congelado los activos de 27 sociedades, entre ellas varias ONG, que servían de financiación y tapadera de actividades terroristas. Nos vamos a ir a Washington, ahí está la enviada especial de Televisión Española, Leticia Ortiz, buenas noches. El gobierno norteamericano tiene pruebas, dice que contundentes, sobre la implicación de Bin Laden en los atentados del 12 de septiembre y ha comenzado por dar un duro golpe a su financiación.
Buenas noches, Carmen. Dice el gobierno de Bush que tiene pruebas, aunque la rueda de prensa de esta mañana no ha querido dar información porque dice que es clasificada, a pesar que el secretario Powell había dicho que se iban a hacerse públicas esas pruebas. En cualquier caso, dentro de 4 horas y media esta noche entran en vigor el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes de Osama Bin Laden y otros grupos terroristas.
Esa periodista que la verdad lo hacía francamente bien. Mira,
Bueno, y vamos a darnos un poco de autobombo. La primera vez que se menciona el nombre de Leticia Ortiz fue en esta casa, en el programa Té de Tarde que presentaba Terelu Campos.
Oye, ¿y lo hiciste tú?
No. Ah. Fue Terelu, empezó a jugar con el nombre.
La misma Terelu, vale, sí. Pero yo quería que estabas tú también.
Ese día no estaba, pero yo recuerdo que dijo algo así como... Tiene nombre de Madalena, dijo alguien, Ortiz, tal, y empezaron a jugar eso, y nosotros en la redacción de Tiempo, que yo trabajaba entonces, de los nervios, o sea, porque imagínate la noticia, era viernes por la tarde y en pleno cierre. Por un lado nos decían, la información que acabábamos, es divorciada, decíamos, no sé, no tiene hijos, pues entonces sí, o sea, era continuamente así, al final ya confirmamos.
Yo recuerdo esa tarde que estaba también aquí en producción, en uno de los programas, bajando maquillaje con los invitados, estaba todas las periodistas de aquí, de la Casa Revolucionadas, diciendo, podía haber sido yo.
Claro, tienes razón. Bueno, sí. Vamos a decir que el día de los... premios Príncipe de Asturias, entonces, ella estaba cubriendo la información De hecho, José Antonio Sánchez hizo como acto de presentación.
Efectivamente.
El director general les presentó.
Pero mira la miralita que se lanzaron el príncipe y Leticia.
Eso es.
Que claro, hombre, a toro pasado, lo que pasa que en ese momento debías decir, oye, pues le habrá gustado, pero es que se lanzaron una mirada que
una
poco les faltó.
Pero ella hizo una entrevista para un medio autonómico en ese
de Asturias.
Momento. Y mirad, Pilar, cuéntanos, ahí hay que leer entre líneas, ¿no?
Bueno, entre líneas y entre frases y entre palabras, porque está en esa entrevista en la televisión local de Oviedo, aparece con el mismo traje que luego por la tarde está con el príncipe Felipe, con nuestro director general hoy, José Antonio Sánchez, y en esa entrevista Leticia habla de sus orígenes periodísticos, de su familia, y dice, ay, es un día muy especial para mí por diversas circunstancias en estos premios Príncipe de Asturias.
Diversas,
ahí lo dejo.
Diversas.
Ahí lo dejas, ahí lo dejo.
Ahí lo dejo, diversas.
Mi abuela Menchú del Valle, mi padre Jesús Ortiz, he tenido mi tía Marisol del Valle en Radio Nacional también. Ajá. Hay algún periodista en la familia. Yo estudié periodismo en la Complutense de Madrid. Bueno, hay que decir, desde pequeñita siempre en la radio, merendando y haciendo los deberes, ¿eh? Que eso parece que no, pero va marcando. Estudié periodismo en la Complutense de Madrid, después me fui un año a México a estudiar, a hacer los cursos parte del doctorado. Volví y enseguida me metí en la agencia EFE a trabajar en EFE Televisión para Bloomberg, que es una cadena, la cadena de Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York. Ya después me llamaron para CNN Plus, ahí estuve un tiempo también presentando, haciendo reportajes. Y después pues tuve la suerte de que en Televisión Española contaran conmigo. Ya llevo pues 3 años y pico y pues encantada y contenta de estar en Televisión Española. No creo que nos comamos ninguno, solamente estamos ahí. Yo creo que cada uno en su estilo, con mucha seriedad, haciendo el telediario lo mejor posible. Pero bueno, pues mira, ayer estaba aterrizando en Ranón tempranito y siempre me emociona venir a Oviedo, pero este año por muchas circunstancias, muchísimo más. Me hace mucha ilusión cubrir los premios. Me parece que es un privilegio poder tener cerca a gente tan interesante como cada año los premiados. Este año, bueno, pues Lula, que lo vamos a tener en el telediario a las 9 de la noche. Habermas, Sontag, Mernice, que son gente tan
pues
interesante.
Pues así se expresaba la reina, bueno, y claro, por muchos motivos especiales.
Hablando de su paso por la universidad, ayer protagonizó un acto muy bonito,
sí,
porque en la Complutense
lo
contaste.
Sí, pero dilo.
No, la anécdota que me divirtió. Nunca la reina había estado tan cercana en un discurso. Sí. Fue estupendo. A mí eso de que un catedrático le dijo, casi
Ortiz,
gritando, mire Ortiz, no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego pesada no tiene rival. Eso es genial.
Sí, se la vio muy cercana, muy campechana.
Es lo que yo te digo,
¿no?
Que ahora mismo ella se está... Aparte de que a mí me han comentado, gente cercana a Zarzuela, que en las encuestas que se hacen en Zarzuela, ella está subiendo. Y esto no es de ahora mismo, ya viene con una tendencia ya ascendente y está adquiriendo pues cada día... Se está consolidando en valoración.
Bueno, queríamos secretos de una reina y ahí Marga sabe, por ejemplo, ¿qué desayuna la reina?
Uy, lo ha dicho ella en muchísimas ocasiones. A ella le fascina. Ella es una amante, una seguidora, una fiel seguidora de la dieta Perricone.
¿Eh? Sí. ¿Esta cuál es?
La dieta pues mira, es una dieta
las
que...
claras de huevo, ¿no?
Bueno, ella desayuna, efectivamente, desayuna 6 claras de huevos.
¿Cuántas?
3 claras de huevo con una yema, con frutas rojas silvestres, copos de avena y té y agua, por supuesto. Ella es totalmente abstemia, no bebe nunca nada de alcohol, de por sí si la habéis visto en los actos oficiales cuando ella sostiene una copa de vino o una copa de champán.
Eso se lo han criticado. Sí. A mí me parece que si no bebe, bueno, no tiene por qué hacerlo. No,
en el último almuerzo me parece que ya
se mojó los labios.
Sí. Ella ahora no quiere dar ni un cuarto a la polémica. Ajá. O sea, ella está cuidando eso mucho. Y bueno, pues la pobre, pues no sé si le apetecería mucho, pero se mojó los labios.
Bueno,
tampoco pasa nada.
Bueno, no. Pues claras de huevo, una yema, frutas rojas, copos de avena y té verde. ¿Y la última obsesión healthy de la reina cuál es?
Pues mira, se ha hecho muy fan del té kombucha. El té kombucha, que es el elixir que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y que se ha convertido en la bebida indispensable en su dieta. De por sí se sabe que compra grandes cantidades de esta bebida a una empresa extremeña, que es una bebida que está fermentada a partir de un té negro o té verde y que tiene muy pocas calorías y muchas propiedades healthy, ¿no? Muchas propiedades para la salud. Y luego, pues eso, la dieta Perricone, que me preguntabas antes, pues es un método de alimentación que también siguen otras famosas, como puede ser Julia Roberts o Winnie Paltrow o Miranda Kerr, que no solo te ayuda a reducir de peso, a pesar de que ella es criticada por su extrema delgadez, pero yo creo que es que ella es delgada porque
ha sido
siempre
su constitución. Su madre es así, es su constitución, también,
sus hermanas.
Es una familia, efectivamente, de delgados. Lo que pasa que es verdad que ella ha retirado de su dieta y de la dieta de sus hijas y del rey, pues ha retirado lo que tendríamos que retirar todos: los alimentos procesados, las harinas refinadas, las grasas. O sea, yo no creo que entre telepizza en la vida,
ni unos fritos, ni unos fritos, nada,
ni unas patatitas.
De hecho,
nada.
Hubo cierta polémica por el que en el Colegio de los Rosales se cambió la dieta, dicen que a petición de la reina, y se eliminaron los fritos,
las croquetas. Sí, la de las croquetas fue muy sonado.
Efectivamente, sí. Entonces, bueno, es
verdad. Mucho pescado, ¿no? Mucho pescado, ¿no?
Carne, mucho vegetales, pues lo que hay que comer, lo que da la tierra. Yo en eso, fíjate, soy muy, muy afín a ella, ¿no? En ese tipo de alimentación. A mí me encantaría que en el colegio de mi hijo retiraran, y imagino que la de muchos colegios, de todos, que quitaran, ¿no?, los fritos, el bocata media tarde, que mejor que una fruta, que una rodaja de piña, de melocotón, de... No
sé, lo que pasa es que a lo mejor te subían la asignación mensual del colegio, porque todo eso es más caro.
Puede ser, puede ser. Bueno, aparte que ella solamente toma fruta y productos ecológicos. O sea, ella, todo lo que viene, entra en palacios, procede de la agricultura y ganadería ecológica, algo que también, pues bueno, pues también te está dando una garantía de que todo lo que vas a comer va a ser absolutamente saludable.
Pues os pido a cada una pues un final de Leticia en este 49 cumpleaños. ¿Con qué voz te quedas de, quizá con el nacimiento de Leonor, Pilar, ese momento?
Sí, porque ella tenía ganas de tener un hijo, y es curioso porque esa noche que nace, que ingresó por la tarde... Claro, la niña nace más o menos sobre la una y pico de la madrugada. El rey Felipe, que entonces era príncipe, compareció a las 6 de la mañana, y claro, aquello ya estaba casi para churros. Pero fíjate cómo ve él si es niña o qué es.
A ver.
Estaba muy pendiente de cómo estaba la princesa, y bueno, que no es fácil, sobre todo cuando se produce de una manera rápida así. Y entonces, en primer momento de salir, pues ni me fijé.
Bueno, pues tenemos que acabar.
Sí, que yo estaba allí en el Ruhr, estuvimos toda la noche, llovía mares, y es verdad que no aparecía el rey, no aparecía, bueno, entonces príncipe, preocupadísimos ya los periodistas, asustados, y apareció y dijo, como ha dicho Pilar, hombre, no pega mucho el champán, casi pega más los churros, pero es que el embarazo fue complicado, y el parto fue difícil y hubo sus complicaciones. Pero bueno, esas son las cosas que la Casa Real no nos dice. Por eso creemos que los reyes viven estupendos. Pero los reyes... Leticia ha pasado por un camino arduo en muchos aspectos. Eso hay que decirlo.
49 años, cuando sean los 50 tendremos que hacer un especial.
Bueno, imagínate.
Bueno, ¿con qué me quedo? Pero pues en 10 segundos.
Yo me quedo con los reyes, con el sí quiero. Yo soy una romántica. Yo si me tengo que quedar con un momento de la reina, me quedo con ese sí quiero, con esa mirada, ¿no? Con esas manos cogidas el uno con el otro. Yo creo que efectivamente,
bien,
como decís, tienen su mochila, son muy buenos reyes. Y yo soy una amante de nuestro rey. Creo que tenemos un rey estupendo y además la acompaña una mujer extraordinaria. ¿Qué más podemos pedir? Somos muy afortunados.
Muy bien, pues gracias a las tres, Pilar, Consuelo y Marga.
Ha sido un placer.
Y a todos ustedes, que mañana volveremos a las 4 de la tarde con contenidos, espero que tan interesantes como los que hemos tenido hoy. Nada más, amigos, y hasta mañana. Disfruten de la tarde. Seguimos. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueño de noche.